CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, transmisión simultánea en Facebook Live, en las páginas de Alto Voltaje CR y CRC 89.1 FM, en donde después puede encontrar los archivos del programa, que quedan ahí disponibles. Hoy, lunes 29 de mayo, el último lunes de mayo del año 2023, en un momento en que parece que ya efectivamente vamos a tener un poco de lluvias, un año además que estará marcado por el fenómeno del Niño, que por cierto es un tema que probablemente toquemos más adelante con alguno de nuestros expertos de planta, digo yo. Nada más agregar que, ha habido un problema en las costas, sobre todo en la costa pacífica, con unas marejadas muy importantes. Hoy estaba viendo las noticias en la playa Caldera y en Jacó, para que la gente pues lo tenga presente y tenga mucho cuidado. Ayer también hubo una marejada en el estadio Ricardo Saprissa. Yo sé que es un tema sensible para hablar con mis invitados del día de hoy, pero sobre todo con doña Lorena Vázquez, que probablemente estaba, como muchos aficionados a la Liga Deportiva Alajuelense, esperando con ansias este partido para celebrar un campeonato, pero ahí es donde las inmortales palabras de don Jorge Guillén toman vigencia: no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo. Doña Lorena Vázquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a Roberto y queridas amigas y amigos que nos escuchan. Sin duda alguna, mis felicitaciones a los saprissistas. Tengo, desde luego, que no es el resultado que yo quería, pero nobleza obliga a felicitar a nuestros amigos saprissistas. Yo creo que fue una final, como muchas que se han dado, donde efectivamente las emociones le ganan a veces, y sin duda esta fue una final bien interesante y complicada. Así es que a mis amigas y amigos saprissistas, felicidades, y a mis parientes, que también tengo saprissistas, felicidades, y nosotros a esperar otro y seguir luchando para volver a luchar por un campeonato. Sin duda alguna, hoy, 29 de mayo, el último lunes de este mes, y ya para entrar al mes sexto, a la mitad del año, esto va volado, con un invitado muy especial el día de hoy, don Roberto, el expresidente de la Asamblea Legislativa y exministro de la Presidencia, el licenciado Danilo Chaverri Soto, para hablar justamente en este cierre de mayo, después de el discurso del señor presidente del 2 de mayo, rendición de cuentas, cerrando mayo, y con la visión de don Danilo, y buscar justamente, y el nombre que le hemos dado hoy al programa, Equilibrio entre Poderes, Base para una Democracia. Muchas gracias, don Danilo, por acompañarnos esta tarde aquí en Alto Voltaje.
Un gran honor estar con ustedes, Roberto, le tengo un gran aprecio,
y a usted. Saludo, don Danilo.
Gracias, y a Lorena, compañera de muchas andanzas, mi sentida condolencia. La cual doy desde una cancha neutral, porque yo soy herediano.
Así es.
Vamos a tratar de aprovechar esa experiencia de don Danilo, que estuvo de los dos lados de la barrera, digamos, desde el Ministerio de la Presidencia y desde la Asamblea Legislativa. Digamos que ha habido un cambio, ¿no? No quisiera calificarlo, don Danilo, ha habido un cambio en la forma en que se gestionan desde el Poder Ejecutivo las relaciones con la Asamblea Legislativa. Me llama mucho la atención, y para poner un ejemplo muy, vigente, el Poder Ejecutivo anunció la semana pasada la presentación de 5 proyectos de materia tributaria, que como ustedes saben, es materia odiosa, ¿verdad? El tema de impuestos nunca es algo popular, que genera siempre unas grandes reacciones. Y la impresión, y digamos que resultó un poco sorpresivo al punto que la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, el Partido Oficialista, consideró que no era un momento adecuado para políticamente óptimo para hacer la presentación de proyectos de ese tipo. Y digamos que esa ausencia de comunicación previa, etcétera, ha sido parte, digamos, de una actitud que uno siente a veces de un cierto de un cierto desestimar al poder legislativo por parte del poder ejecutivo. Tal vez yo estoy equivocado, don Danilo, tal vez esa es la forma correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Pero ciertamente llama la atención esta forma diferente de gestionar sus relaciones con la Asamblea Legislativa por parte del Poder Ejecutivo.
Yo creo que en verdad no hay ninguna forma de justificar el irrespeto en la relación entre poderes. A mí me parece que el gobierno siempre es el llamado a buscar los consensos. Yo por lo menos trabajé como ministro de la presidencia en un gobierno que presentó al país el proyecto y el programa de la Concertación Nacional, en el cual se discutieron proyectos fundamentales en la vida institucional del país y en un ambiente con participación de los diversos sectores de la sociedad civil y de la cuestión política, se logró acuerdo en todos los asuntos sometidos a la concertación y la gran mayoría de ellos se lograron consolidar en leyes. ¿Por qué? Porque había una actitud de respeto. El costarricense ha sido respetuoso, por eso ha sido tan democrático, y ha apreciado mucho la relación del ejercicio del poder con dignidad, con señorío. Por eso siempre ha rechazado las imposiciones y por eso aquí nunca han prosperado los autoritarismos. Algunos piensan que hay una crisis de autoridad y que esa crisis de autoridad se resuelve con mano dura. Eso es como decir que la crisis de respeto a las mujeres se resuelve con machismo. Se resuelve con tolerancia, se resuelve con respeto, se resuelve valorando las cualidades de los actores sociales y no pontificando desde posiciones radicales en que se menosprecia el pensamiento y la acción de los demás. El mundo no empezó con la administración del presidente Chávez. El mundo político de Costa Rica empezó con el aporte de don Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado costarricense, que fue un educador y que precisamente tomó como una de sus primeras determinaciones crear escuelas en los diversos pueblos del país. Eso nos dio a nosotros desde el arranque una posición democrática y una posición de valoración del respeto y una posición de entender a los demás antes que confrontarlos. Parece que el estilo actual es otro. El estilo actual es: yo soy el sabio, yo tengo la razón, los demás no saben, los demás no entienden, y entonces como no saben y no entienden, no gasto tiempo en persuadirlos. Ahí va, y ahí va el baldazo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final eso revierte en la negatividad y en la inacción. Yo creo que el gobierno, al pasar el primer año de su periodo, debiera reflexionar. Debiera reflexionar en las mejores cualidades del civilismo costarricense que han sido abandonadas en la gestión de este gobierno. Es cierto que ha habido abusos. Es cierto que hay muchas cosas que enmendar, pero la enmienda y los abusos se combaten civilizadamente, con el diálogo democrático y no con la interpretación, la intervención autoritaria. Y eso es lo que a mí me parece que está perjudicando el progreso del país. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se necesita un reordenamiento fiscal. Pero un reordenamiento fiscal sobre la base de la verdad. ¿Cómo le van a decir a la gente que los proyectos no tienen aumentos de impuestos si llaman a tributar un montón de actividades que no estaban tributando? Entonces, ¿eso qué es? Un juego de palabras. Eso es menospreciar la condición de la capacidad política de los costarricenses, que creen que se pueden engañar diciéndoles que solo porque el gobierno diga una cosa, aquello es verdad. No, yo creo que hay que respetar, hay que actuar con sensatez, hay que actuar con mesura. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema tributario extraordinariamente complicado. Aquí para entender las obligaciones tributarias, casi hay que ser un doctor en derecho tributario o en finanzas públicas. Cuando los tributos deben ser, según todos los criterios prevalecientes, sencillos, claros, de fácil cumplimiento, ¿ah? Pero no una imposición autoritaria. Bueno, eso a mí me preocupa mucho y me parece que si usted está con ese frente, pero al mismo tiempo está atacando a la Corte, ataca a los magistrados, los menosprecia, se burla de ellos, eso no puede ser. Entonces, yo creo que al presidente le está faltando calidad estadista y eso no lo regalan. Eso es parte de una formación política, de una formación personal de respeto a los demás y nunca puede ser aceptado como una imposición autoritaria. Por ahí me quedo por ahora, mi querido Roberto.
Don Danilo, usted hizo una frase, ahí viene el baldazo. Y refiriéndose, y yo tengo como muy presente la intervención, la rendición de cuentas del presidente Chávez el 2 de mayo, justamente que fue una intervención en la Asamblea Legislativa bastante chocante y fuerte, donde casi que nos indicó desde ese 2 de mayo que venía el baldazo, porque evidentemente habló de los ticos con corona, habló de una serie de rutas y que hemos vivido, porque desde la ruta, ni hablemos de la ruta del arroz y la educación y otras rutas, sino el tema de medio ambiente y lo que sucedió en Manuel Antonio, el tema de la situación del cierre de Sinde, que justamente se creó allá cuando, después de la crisis de los 80, como una iniciativa que cuando usted era diputado justamente y que se escogió apoyar una Costa Rica distinta, que dejáramos de, digamos, de el tema de solo de café, de la caña, una Costa Rica muy diferente a la que hoy vivimos. El tema del sector cultura, que nos sorprendió también. Entonces, en realidad, ese baldazo, y lo que usted decía al final de su intervención, el tema de los magistrados, digamos, uno no puede decir, bueno, qué mal que hizo aquí, pero qué bien que no recibieron el tema de la Fundación Omar Bengo. Entonces, nuestro sistema no es para que acomodarlo cuando me sirve y desacomodarlo cuando no me sirve, es para respetarlo, es para respetarlo. A veces no nos gusta lo que dice un tribunal contencioso o la sala constitucional o la corte o una u otra decisión. ¿Cómo ha visto usted, don Danilo, del 2 de mayo a este 29 de mayo, en un solo mes, una serie de sectores y de propuestas que han tenido entretenidos y confundidos, diría yo, me atrevo a decirle, a los sectores, y qué espera uno desde la oposición también, cuál ve usted que debe ser esa reacción, por ejemplo.
Bueno, déjeme decirle que el estilo del presidente es un estilo que privilegia lo autoritario sobre lo racional, que privilegia la imposición sobre el convencimiento. Y esa no es la actitud de los costarricenses. En los peores momentos de nuestra vida política hemos encontrado entendimientos para resolver las cosas. Y si no, que lo diga la actitud de don José Figueres cuando tenía la presión del gran capital para revocar las garantías sociales y optó por mantenerlas. Ese es el espíritu costarricense. El espíritu del doctor Calderón Guardia de buscar la coordinación con la iglesia y con las fuerzas que lo adversaban para crear la legislación social, el consenso. Eso es lo que a nosotros nos ha caracterizado. Eso es también el producto de la educación cívica costarricense. Si la experiencia vital de una persona en otros lares la llevó a enfrentar sociedades más primitivas, no es posible que se quiera imponer a una sociedad con el desarrollo cultural e histórico de la costarricense el estilo de los autoritarismos de naciones menos civilizadas. Yo creo que en ese sentido el gobierno está totalmente equivocado y que por esa vía ha preferido la confrontación a la concertación. ¿Qué es lo que ha pasado? El presidente dijo en campaña que no habría más impuestos y de repente se saca de la manga un paquete de impuestos. Pero no se lo saca con la franqueza y la interesa de decir me equivoqué y esto es lo que se necesita. Se saca ese paquete cuando el país había alcanzado un éxito importantísimo en la recuperación fiscal. Se saca ese paquete olvidando lo que había dicho en campaña. Entonces después se pone ya en un plan de meter el uso malicioso del idioma para decir que donde dice no es sí y donde dice sí es no. Eso no se vale, eso no es serio, eso no es honorable en política.
Estamos conversando con don Danilo Saverry, ex ministro de la Presidencia, ex presidente de la Asamblea Legislativa y diputado, obviamente, sobre temas de respeto a los poderes, entre los poderes. El problema, don Danilo, es que la impresión que se tiene por los niveles de apoyo que ejerce que tiene el presidente actualmente, que pareciera que un amplio sector de la población costarricense avala ese cambio del estilo, ¿verdad? Avala esa, digamos, deriva autoritaria, ¿verdad?, que a veces muestra el presidente. Eso yo creo que también es algo que tiene que ser considerado, que tiene que ser valorado. Es decir, no por eso es correcto, ¿verdad?, pero ciertamente cae en terreno fértil, aparentemente.
Claro, don Roberto, lo que pasa es que esa desilusión de los costarricenses con la democracia, en parte alimentada por los fraudes y las irregularidades de diversos gobiernos, ha sido manipulada por el presidente en términos de llevarla a unos grados de estrés que hagan que la gente busque en el autoritarismo la solución que no se busca por la eficiencia de los poderes. A mí me parece que eso no es bueno para el futuro del país, porque además de eso va revestido de una serie de rivalidades, de odios, de fomento, de división de la familia costarricense y no de la solución conjunta. no de la solución consensuada, no de la solución prudente, sino es aquí mando yo, y llega eso a un extremo tal que no lo habíamos visto nunca. El presidente regaña a sus ministros en público, los desautoriza y los obliga a decirle el yes man, propio de su autoritarismo. Eso es algo muy dañino para la democracia costarricense. Claro que eso tiene varias implicaciones. Por un lado, la rebeldía y la desaprobación de quienes concebimos el poder como una dignidad republicana de respeto entre poderes. Pero también tiene el favor, el factor del amedrentamiento. Entonces, si yo amenazo, si yo grito, si yo insulto, si yo señalo, yo los estoy poniendo a la defensiva. Y ese ponerlos a la defensiva es una forma de querer imponer los criterios que no son los de la conciliación y la reflexión, sino los criterios subjetivos del presidente. Veamos un ejemplo. En el caso del paquetazo este que el presidente mandó y cuyo nombre él quiere evitar. Él está grabando a la pequeña empresa, está grabando al que tiene que comprar una silla de ruedas, está grabando al que necesita tener una consideración tributaria diferente. ¿Por qué? Porque es muy fácil, desde una vista de organismos financieros internacionales, impongan una tasa igual para todos. Pero resulta que en esa escala hay empresas prósperas muy grandes que sí pueden cumplirla y hay empresas pequeñas que no pueden cumplirla. Por eso es que el impuesto sobre la renta está estratificado, está dividido en estratos económicos de la capacidad tributaria de los contribuyentes. Bueno, él quiere abolir todo eso y venga el 30% para todo el mundo, tirios y troyanos, grandes y pequeños. No hay nada más desigual que querer imponer la igualdad frente a la realidad distinta de los grupos. Y el presidente debería pensar eso, porque eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a tratar el presidente el régimen de agropecuario de este país con el mismo criterio de las grandes empresas? ¿Cómo va a tratar el presidente la producción de los agricultores, la producción de todos los que conforman los sectores minoritarios de la población, del que está emprendiendo, con la misma tasa tributaria del que ya tiene los éxitos acumulados? Muchos de esos éxitos que hoy día ya están comenzando a tributar, pero que se fundaron también en su momento en apoyos y en exoneraciones. Entonces, a mí me parece que la posición del presidente es absolutamente injusta, pero además es falaz. Es falaz porque la ruta del arroz es la mejor demostración de que el cuento fiscal de querer hacer estas modificaciones ha resultado en perjuicio del agricultor costarricense. Ha resultado en beneficio de los grandes importadores de arroz, que a su vez son productores, para que aquí hagan clavos de oro al amparo de una exoneración tributaria, mientras los que están produciendo con esfuerzo propio, con el compromiso de sus parcelas, con el problema de subsistencia de su familia, tengan que contribuir igual que los grandes o que los que son especuladores de la importación del arroz. Esos desequilibrios son fatales y el presidente parece no comprenderlo. Ahora él está disfrutando de un aura de autoritarismo y de mano fuerte y de complacencia de los que quieren rigor, pero el presidente no está pensando en el futuro de la relación de la armonía social en Costa Rica. Y a mí me duele mucho, porque yo esperaba una actitud mucho más responsable y mucho más sensata de este gobierno.
Estamos conversando con el exministro de la Presidencia y exdiputado, expresidente de la Asamblea legislativa, don Danilo Chaverri, sobre temas de relaciones entre poderes y en general del clima político imperante en el país. Recuerden que ustedes pueden oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche y consultar el archivo de Facebook Live, cuya transmisión simultánea se ofrece siempre en las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y de Alto Voltaje CR. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta Dinero Inteligente. Consejos prácticos para tus finanzas personales.
Hola, mi nombre es Alison Artavia de Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Muy a menudo nos preguntan qué es mejor, comprar o alquilar una casa. La respuesta depende de las siguientes preguntas. ¿Planea vivir en el mismo lugar durante muchos, muchos años? ¿Tiene el 20% de costo total para el pago inicial? ¿El pago de la hipoteca equivale a no más del 30% de sus ingresos mensuales? ¿Y desea comprar para alquilar o para vender? Comparemos los costos de ambas opciones. Al alquilar hay que tomar en cuenta lo que se incluye en la renta, servicios públicos, mobiliario, etc. Al comprar hay que contar con el pago inicial, gastos de cierre e impuestos, traspaso, abogados, el pago de la hipoteca, el mantenimiento y reparaciones. Ambas opciones pueden ser correctas, pero es necesario con detenimiento estudiar cada caso para así tomar una decisión inteligente.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presentó Dinero Inteligente. Consejos prácticos para tus finanzas personales. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
¡Que hable!
Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Regresamos aquí en Alto Voltaje este lunes 29 de mayo con nuestro invitado del día de hoy, don Danilo Chaverri Soto, expresidente del Congreso y exministro de la Presidencia, dos veces diputado usted, don Danilo, una de oposición y otra en el gobierno. Sin duda alguna, la experiencia que deja estar en la oposición, digamos, hace que uno pueda poder aconsejar, inclusive, aunque no se lo pidan, a los diputadas y diputados, porque ayudar a construir la Costa Rica donde todos vivimos es muy diferente a tener un tema de complacencia con los gobiernos. Yo también fui diputada de oposición, pero usted que fue de gobierno y de oposición, el no ver a los adversarios como los enemigos permanentes, porque piensan distinto a uno en muchos momentos. Y justamente esa visión, porque las grandes construcciones pasan justamente por poder buscar lo que usted llamaba los consensos y buscar las mayorías pero no a través del miedo, sino a través de la convicción. ¿Cómo ve usted este manejo? Porque, bueno, empezamos en un año, el año más importante de cualquier administración, que es el segundo año.
Mire, doña Lorena, yo creo que es importante compartir con los costarricenses las experiencias que hemos vivido sobre esto. La primera vez que yo fui diputado, me tocó ser diputado de oposición frente al gobierno de don Luis Alberto Monge. Y recuerdo como ahora el discurso que hizo don Rolando Laclay el primero de mayo del año en que asumió don Luis Alberto. Y dijo, hemos venido a hacer una oposición responsable. Y ese concepto vivió en nosotros durante toda aquella gestión del presidente Monge. ¿Qué fue lo que pasó? El país venía saliendo de la crisis de los años 80. Había una lista de empréstitos pendientes de resolver en la Asamblea Legislativa que las desavenencias políticas de aquellos años no habían permitido aprobar. Y el país o cambiaba de rumbo o se hundía. Entonces, nos sentimos llamados a colaborar. Hicimos un esfuerzo extraordinario, aprobamos los préstamos, hicimos acuerdos políticos, pero nunca comprometimos la independencia de criterio de la oposición. Siempre fuimos firmes, tanto es así que en ese mismo gobierno, y con el respeto que yo le tuve siempre a don Luis Alberto Monge, a mí me tocó hacer la denuncia sobre el fondo de emergencias, que fue el escándalo mayúsculo de aquellos años, la primera vez que explotaba la corrupción en la cara de todos los costarricenses en una forma tan escandalosa. Pero se pudo distinguir entre lo que era aprobar la gestión de gobierno responsable para que pudiera el país salir adelante y ejercer severamente el control político. Ojalá se pudieran recuperar esos valores. ¿Por qué es lo que pasa? Si no se logra eso, la sociedad se divide. Años después, me toca ser parte del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, cuando se me encarga la concertación, la dirección, la coordinación de la Concertación Nacional. Y ahí nos sentamos con los empresarios, y ahí nos sentamos con los trabajadores, ahí buscamos las soluciones con patriotismo, pero nunca tuvimos, ni en el gobierno de Monge, ni en el de Rodríguez, el irrespeto a la oposición, ni el menosprecio a las otras fuerzas de la sociedad. Toda la intención fue siempre conciliar para avanzar. Hoy día parece que se prefiere el camino de la confrontación, y ese camino es muy peligroso. Es que el camino de la confrontación puede conducir a los rumbos de la dictadura. Cuando usted no respeta a sus adversarios, usted tiene una actitud de imponer la que usted cree su razón. Y en los estados no hay una razón de ninguna parte. En los estados la razón hay que construirla para resolver los problemas de cada momento. Ese sentido republicano es lo que se echa de menos, y ese sentido republicano es lo que se necesita fomentar. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Una actitud de gobierno para dividir la sociedad. Ah, entonces los que no tienen corona versus los que tienen corona. Los que esto, en fin, resaltando las diferencias y no buscando la armonía. Eso es una cuestión de cultura política. Eso es una cuestión de madurez. Y al costarricense que está molesto por los abusos que se han cometido, al costarricense se le quiere manipular para que apruebe el camino de la violencia por encima del camino de la sensatez.
Vamos comenzando con don Danilo Echaverri de temas de relaciones entre poderes. Me pregunto, don Danilo, entonces, frente a este panorama, frente a este estilo, frente a esta forma de ver las cosas, ¿cuál debe ser el papel de la oposición? ¿verdad? Sobre todo en la posición legislativa, en donde además el oficialismo cuenta con una cantidad bastante limitada de diputados, ¿verdad? Porque, digamos, lo que usted menciona que don Rolando Laclé dijo en algún momento de la oposición responsable, uno lo entiende como aquí vamos a aprobar las cosas que se requiera aprobar, que sean bien del país, y vamos a rechazar aquellas cosas que nosotros creemos que no son positivas, ¿verdad? Pero
permítame, don Roberto, permítame señalar que además de eso estaba la colaboración para la construcción de consensos. Pero sin enredar los roles, el gobierno llegó con un supuesto programa. Él tiene la responsabilidad de presentar las iniciativas y la oposición la responsabilidad de juzgarlas. Él tiene la responsabilidad de empujar lo que él cree la solución y la oposición la responsabilidad de perfilarla con respecto a la realidad nacional. Pero si eso no se entiende de esa manera y se quiere imponer o se quiere asustar o se quiere mentir diciendo que no son impuestos lo que son impuestos, entonces se está irrespetando a la sociedad costarricense. Si además de eso usted habla en términos de oponer unos costarricenses a los otros, usted está dividiendo la familia costarricense y una casa dividida nunca puede progresar. Perdóneme la interrupción.
No, no se preocupe, pero desde esa perspectiva, ¿cuál es el papel de la oposición? ¿Qué tiene que hacer la oposición legislativa? Se conversa con quien quiere conversar, ¿verdad? Se trata de construir consensos con quien quiere construir sus consensos. Yo pienso en la gente que está ahí, gente que tiene las mejores intenciones, etcétera, pero que, bueno, de pronto puede chocar con una retórica que es muy compleja de manejar.
Ah, es que ahora se está dando un fenómeno muy curioso, que es el servilismo y la adulación. Y entonces hay que plegarse a los intereses del gobierno, hay que hacerle carantoñas al presidente, hay que ir al estadio con él, hay que sonreír de las ocurrencias del presidente, pero por Dios, construir el país no es eso. Construir el país es encontrar entre todos las mejores soluciones, pero que no se equivoque el gobierno, y ojalá que no se equivoque tampoco la oposición. No es que la oposición tenga que echarse a las espaldas al gobierno para resolverle la falta de sensatez política que prefiere la confrontación que las soluciones. Al gobierno le corresponde la propuesta inicial y la búsqueda de los consensos, y a la oposición enderezar los proyectos con miras a encontrar la solución que más convenga al país. En ese justo medio, en ese punto de equilibrio, está la pervivencia de la democracia costarricense. Si alguien quiere imponerse sobre el otro, si la oposición es obstructivista y negativa, le hace daño al país. Si el gobierno es autoritario y se quiere imponer, el gobierno también daña a la democracia costarricense. Nada puede sustituir, nada, la sensatez de construir soluciones. Pero que no se equivoque el gobierno pensando que la oposición se lo va a echar al hombro, y que la oposición no confunda su papel convirtiéndose en siervo de la gleba.
Conversando con nuestro invitado, don Danilo Chávez Risotto, recordaba que hace unos días estuvimos en este programa con una politóloga que es la presidenta del colegio, es así, don Roberto. Ella hacía un análisis muy agudo, y el análisis pareciera que los proyectos, el gobierno, se mandan a la Asamblea Legislativa y se desentienden. De alguna manera, vean a ver, ya se los mandamos, ya cumplimos. Vean a ver qué hace con esos proyectos, porque ya nosotros cumplimos con enviarlos. Todos los que hemos estado, o los que han estado, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, sabemos que un proyecto requiere de, así que se construye, de consensos, de cuido y no desentenderse si realmente se quiere que pase y que tenga, pero es como un desentendimiento. Ahí ya mandé los 5 proyectos fiscales. Ahí ya mandé el proyecto de venta del Banco Nacional, que fue, tuvo que ser retirado. En fin, es ahí los mandé, pero no hay ese diálogo para la construcción, por un lado. Y otra de mis preocupaciones y de muchos costarricenses es que ese equilibrio entre lo fiscal y lo social que tenemos que entender en un país como el nuestro, que hemos privilegiado siempre el tema de lo social en todo momento.
Yo creo que usted tiene toda la razón, doña Lorena. Hay que entender que el gobierno no cumple su deber con lanzar una idea, máxime cuando las ideas que lanza no son consensuadas ni son suficientemente sustentables, a tal punto de que es innumerable la cantidad de veces que en que el gobierno ha tenido que devolverse, ha tenido que retractarse o ha tenido que menospreciar sus propias propuestas. ¿Por qué? Porque no hay maduración. Hay impulsos, hay deseos, hay intenciones, pero no hay reflexión, no hay un proceso de maduración. ¿Y qué es la maduración en política? Es la búsqueda del consenso. Ese es el proyecto, la actitud en la que se fermentan las soluciones, en la búsqueda del consenso. Pero lanzar una idea, hacerle bombo, hacer la conferencia de prensa para lanzarla y retractarse pocos días después, perdón, eso no es serio. Eso no es lo que los costarricenses esperábamos de un gran experto de finanzas internacionales como es el señor presidente de la República.
Estamos conversando con don Danilo Chaverri, expresidente de la Asamblea Legislativa, exdiputado. En los últimos 6 minutos, más o menos, que nos quedan, don Danilo, ¿qué sigue? ¿Qué vislumbra usted? Porque acabamos de cumplir un año apenas, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo 3 años de esto, de este estilo diferente, ¿verdad? De este estilo confrontacional. O eventualmente la realidad tomará el control, ¿verdad? Y ante la ausencia de acuerdos, bueno, se generarán algunas correcciones en el camino. ¿Cuál es su impresión, don Danilo?
Bueno, yo creo que si no hay sensatez, si no hay voluntad de encontrar acuerdos, si no hay la madurez de entender que hay que buscar la conjunción de las fuerzas y no la confrontación, si no hay esa actitud, el país puede desbocarse terriblemente y terminar en una lucha y en un odio de clases que a nada van a contribuir para la solución de los problemas nacionales. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar muy bien. El gobierno tiene que rectificar. El gobierno tiene que empezar por respetar a sus ministros y no desautorizarlos. El gobierno tiene que empezar por procurar que las cosas que lleguen a la Asamblea no sean el producto de una ocurrencia sin consenso, sino en la medida de lo posible medir, como diría un ganadero, la palatabilidad de los proyectos. Es decir, que sean digeribles, que sean aceptables, que produzcan un gusto por contribuir a una solución y no por la imposición del autoritarismo de la administración. A mí me parece que la mayor urgencia que tiene el país es lograr un cambio de actitud. Pero claro, simultáneamente con esto se está creando un clima de terror. A la gente le da miedo discrepar. A la gente le da miedo enfrentarse al gobierno. ¿Por qué? Porque la represalia es que le cierran la calle donde tienen la actividad económica. ¿ah? Que les cierran las puertas de la publicidad, que cambian el escenario y según ellos para resolver las cosas. No toman en cuenta la productividad. ¿Cuál es, por ejemplo, la importancia de la aceptación de los medios de comunicación? Eso no importa. La inversión es para que la gente entienda lo que el gobierno quiere hacer. Ah, pero eso no importa. Aquí lo que tenemos que hacer es quitarle a las empresas que crecieron lo que tenían. Bueno, yo creo que hay que enderezar muchas cosas. Y en eso yo creo que el presidente tiene una actitud que debiera ser aprovechada por el país. Hay muchas cosas que están mal. No puede ser que la cooperación público-privada sea una componenda para repartir privilegios. Falta una ley general de relaciones público-privadas para que haya equidad, para que haya respeto, para que haya de respeto a la participación de los diversos sectores de la sociedad y no constituir cotos de caza que hasta puedan generar peajes o compras de privilegios. Pero eso hay que construirlo por consenso. Eso hay que construirlo haciendo que prevalezcan en la sociedad los valores y no los intereses. Y eso requiere una actitud reflexiva que, por Dios, yo amanezco todas las mañanas deseando que el sol la ilumine y no la ilumina por ninguna parte.
Bueno.
¿Y eso que tenemos buen sol?
Eso que tenemos en estos últimos días, además.
No, pero es que tenemos calor, pero no luz.
Eso
es lo que pasa. El gobierno calienta la hoguera, pero no enciende la luz.
Esa es una buena figura para poder terminar nuestro programa de hoy. Siempre es un placer hablar con don Danilo de la experiencia y sobre todo de su visión de la política. Sobre todo su visión de la política, que es algo que, bueno, bajo esa forma de política crecimos, nos formamos los que terminamos metidos en este tipo de cosas y estamos un poco ante la sorpresa de esto que está pasando. Don Danilo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Con mucho gusto, don Roberto, con mucho gusto. Y a Lorena, yo pienso, y permítame cerrar con este concepto. Es necesario volver a la sensatez. Es necesario entender que para gobernar hay que consensuar. Y es necesario entender que para consensuar hay que respetar. Gracias.
Con esas palabras que están todas llenas de esa experiencia, nos despedimos el día de hoy. Recuerde que usted puede oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche o consultar el archivo del Facebook Live que queda en las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje TR, y que acompañen al resto de nuestros colegas en las transmisiones de Alto Voltaje de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. De hoy en 8 días tendremos el Día Mundial del Ambiente, y para lo cual hemos invitado al exministro de Ambiente, René Castro, para hablar de un tema que cada vez se hace más relevante y que creo que debemos estar recordando siempre. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1 de la tarde por CRC 89.1 Radio.